Radio UNDAB. Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radio UNDAB. radioundab.edu.ar. El estado del tiempo y el estado de derecho. Un programa realizado por docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la UNDAB. El estado del tiempo y el estado de derecho. Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro estado constitucional de derecho. Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAB. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están los oyentes?
Hola, ¿cómo estás, Graham?
Hola, Lu.
Marcos, ¿cómo estás?
Hola, Marcos.
Acá todo bien, haciendo el aguante como siempre.
Bueno, vamos con la presentación. El estado del tiempo y el estado de derecho aborda tomar del ámbito del derecho y nos proponemos, funcionar como un estado meteorológico jurídico. En ese sentido, hacemos un paralelismo del alerta meteorológico con el estado de derecho. Alerta roja, tormenta, cuando el estado de derecho no se cumple. Alerta amarilla, posible tormenta, cuando el estado de derecho está bajo amenaza. Y alerta verde, buen tiempo, cuando el estado de derecho se cumple.
Bueno, ¿y nuestras líneas?
Bueno, nuestras líneas de comunicación son facebook.com, tiempo y derecho, punto Instagram, Twitter, @ tiempo y derecho.
Bueno, ¿cómo venimos con el cuatrimestre? ¿Ya empezaron los parciales?
¿No? Y ya empezamos los parciales, se está haciendo corto este cuatrimestre. Ya estamos casi en junio, o sea, la semana que viene ya...
Sí, ya arrancamos.
Estamos con...
Es como que por los feriados también se hizo...
Muchos feriados, se hizo cortísimo. Y aparte, bueno, volver la presencialidad, ¿no? Es todo un cambio,
sí.
Los parciales presenciales, o sea, todo un cambio para los estudiantes, para nosotros.
Claro, sí. Y aparte es como que pareciera que más nos pasan los años, como que más rápido pasa el tiempo.
Tal cual.
Antes cuando éramos chicos, viste, como que faltaba un montón de tiempo para todo y ahora es como que no nos alcanza el tiempo.
Este cuatrimestre se está volando y bueno, son muchas materias además, todos tenemos otras ocupaciones, no solo estudiar, todos hacemos cosas, trabajamos, bueno, muchas son madres, padres.
Y no alcanza.
No, y aparte, bueno, tantas materias... Vas llegando al final de la carrera y se va complicando, se me ocurre, por lo menos en mi caso, no sé a los demás, pero se me hace que son más difíciles, así que bueno.
Sí. Oh. ¿Y cómo va a estar el tiempo para el viernes, por ejemplo?
Bueno, el viernes 20 de mayo tenemos una mínima de 8 grados y una máxima de 17, que va a estar soleado.
Va a estar lindo.
Va a estar lindo,
sí.
Así que bueno. Y aparte la temperatura más o menos agradable.
Claro. Hoy también creo que tenemos una temperatura casi por ahí más o menos, una ronda unos 16 grados.
Sí, está.
Y está lindo, así que
está muy lindo.
Me imagino que si está hoy así, para el viernes va a estar igualmente así. Mejor porque ya es el comienzo del fin de semana, ¿no?
Claro.
Para poder descansar.
Está bueno. El 21 de mayo, el sábado...
Sí.
Vamos a tener una mínima de 7, un poquito más baja la mínima, y una máxima de 17 con el tiempo, el cielo parcialmente nublado.
Bueno, ahí vamos a estar medio.
Mes, mazo, mazo.
Claro.
Y después tenemos el domingo, que sube la máxima y la mínima. La mínima tenemos de 9 grados y la máxima de 19, dice también parcialmente nublado, pero bueno, es agradable.
Sí.
Este fin de semana...
Va a estar lindo.
Va a estar bueno, sí.
Y aparte también en esta semana, bueno, ayer tuvimos el censo, ¿no? Pero también hubo casos donde no pasaron a censar, bueno, por diferentes motivos.
Claro.
Que decían que, bueno, se iba a estar censando el viernes, sábado y domingo, así que también le decimos que estén atentos a las personas
que... A los que tuvieron problemas para que no les pasaran a censar. Sí, dentro de todo, no sé cómo lo viviste vos ayer el día, si fue rápido, si tuviste...
Bueno, nosotros en nuestro caso fue rápido por el hecho que también agilizó el censo digital.
Claro, entonces, a mí, sí, en mi caso también. Sí.
Eso es como más dinámico se hace, ¿no? Más rápido también. Pero hubo casos, bueno, que yo escuché, bueno, que no lo pudieron hacer digitalmente porque también, a ver, tengamos en cuenta que hubo un periodo largo para hacer el censo digital y muchas personas siempre esperamos o esperan, digo, porque yo ya lo hice hace mucho, a último momento hacer el censo digital y es como que la página a veces se caía o si no, como que no le daba el número de registro que le tenían que dar después al censista, es como que tardaba.
Claro, sí, a mí también me pasó, se tildaba la página. Claro. Me imaginé que era porque había mucha gente...
Que estaban ahí.
Sí, muchos conectados. Y además, bueno, sabemos también que hay gente que no utiliza la tecnología o no utiliza, digamos, las páginas de internet para... No quiere o no puede o no sabe o no... no.
Sí,
entonces, bueno, eso también dificulta. Claro. Pero sí es cierto que el censo digital fue mucho más rápido. Las censistas que fueron a mi casa, por lo menos, fue preguntarme el número, porque era que te dan como un código, sí. Y ya está, nada más.
Claro, y en esos casos se agiliza porque somos muchos también, hay que tener en cuenta una población bastante grande somos. Así que si podemos agilizar esas cosas a través de lo digital, está bueno. Y bueno, el que no puede, claro, porque no sabe, porque también, a ver, tengamos en cuenta que por más que estamos en el siglo XXI, hay muchas personas que todavía le cuesta la tecnología.
Sí, o no tienen algo básico, datos, no tienen internet. Tanto, porque a veces como se colgaba la página, por eso digo, a veces no están. Porque un teléfono quizás en general tengamos todos un teléfono más o menos, pero...
Sí, pero hay ciertos lugares también como en el interior que por ahí no tenés señal.
No tenés señal.
Y bueno, ahí sí o sí tiene que pasar el censista. Así que bueno, fue una jornada linda porque también aparte del último censo fue en el 2010.
2010, es cierto.
Y ahora, bueno.
Vamos a saber un montón de cosas ahora con este censo. Va a recolectar un montón de datos que están faltando, digamos. Sobre todo de sectores socioeconómicos, sectores de trabajo.
Porque ahí te dan, digamos, el tema de, bueno, cuántos trabajadores registrados hay, cuántas personas. Lo que no está registrado es porque a veces es un trabajo informal o porque no tienen un acceso a algo también, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, bueno, con la creación de un pleno empleo en el futuro, porque somos muchos millones que no accedemos a un trabajo formal registrado, sino siempre en el ámbito informal. En el ámbito informal, ¿no?
Claro, sí, es cierto. Es difícil el tema del trabajo no registrado y muchas veces los empleadores hacen que los trabajadores se inscriban como monotributista, ¿no? Haciendo un fraude laboral. Y eso, bueno, también genera que el trabajador esté exento de un montón de beneficios sociales. Uh-huh. Y bueno, y los aportes son a cargo del trabajador, el empleador no se termina haciendo cargo de los aportes, de las contribuciones patronales, como decíamos, de los beneficios sociales para el trabajador, que son un derecho, ¿no?
Claro, y también lo otro que va a arrojar es en cuanto a la vivienda, ¿no? La vivienda digna que todos anhelamos.
Tal cual, sí, eso a ver cómo... ¿No? ¿Cómo están?
Claro, porque también tenemos situaciones, a ver si bien es la vivienda propia, pero por ahí no está regulado la parte dominial, también tenés la parte, bueno, todos los que alquilan, bueno, ahí es como que va a dar una base de...
Sí, había muchas preguntas como cómo era la casa, si tenía techo, de qué, si estaba revestido, si era de losa, si era de chapa, o cuántos ambientes tenía la casa, bueno, parecen cosas lógicas. Uh-huh. Pero quizás, porque recordemos que la vivienda digna no es solamente tener un techo, ¿no? Arriba de la cabeza, sino que implica que sea justamente digna, ¿no?
Claro.
Y a veces cuando uno ve esas preguntas así, Es como que ahí te das cuenta qué es lo que significa esto de, bueno, artículo 14 bis,
sí.
El acceso a una vivienda digna, qué es lo que significa la vivienda digna, ¿no?
Claro, no solo eso, sino también, bueno, el tema este del trabajo que estamos hablando. Bueno, esperamos que en un futuro esto se vaya solucionando de a poco,
claro,
porque
que
es
genere
un trabajo constante y que, bueno, depende de quién gobierna, es el que nos va a dar más derecho o no a esos derechos que son innatos, ¿no es cierto?
Claro, por eso, pero decía que iba a traer mucha información para poder hacer o generar esas políticas que pongan en marcha esos derechos de los que hablamos.
Uh-huh.
Después sí, el tema de político, digamos, bueno, siempre está, pero también creo que es importante que la ciudadanía toda, digamos, se termine empoderando de estos derechos que por ahí, o quizás, por más que la Constitución los reconozca desde la reforma del 94, sabemos que el derecho a la vivienda digna está reconocido, los derechos del trabajador en el artículo 14 bis hace muchísimo tiempo, pero bueno, sin embargo, muchas veces nosotros mismos no sabemos
luchar por esos
derechos, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, es importante que también la gente tenga, poner en la agenda del gobierno no solamente el tema de la vivienda, sino otros derechos que son básicos, porque no estamos hablando de nada extraordinario, ¿no?
Claro.
Sino de algo que hace una vida digna, ¿no? Para todas las personas.
Así es. Bueno, vamos a un tema musical.
Dale, ¿no? Vamos.
Dale.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Bueno, hoy tenemos la visita de el profesor licenciado en Economía, Santiago Fraschina. Santiago es secretario general de ANSES, además posee una maestría en Sociología Económica de la UNSAM y es maestrando en Historia Económica y de las Políticas Económicas de la UBA. Asimismo, es director de la carrera de Economía en la UNDAP, en nuestra Universidad de Avellaneda, e integrante de EPA, Economía Política para la Argentina. También se desempeña como docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Lomas de Zamora y de la Universidad de Morón.
Hola, profe, ¿cómo anda?
¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Me escuchan ustedes?
Sí,
perfecto. Hola.
Bueno, un gusto salir ahí por el programa.
Gracias por estar. Bueno, queríamos hablar con vos sobre el aporte sobre las tareas de cuidado que se implementó en agosto de 2021.
Sí, bueno, primero para nosotros, como ANSES, fue una excelente política pública.
Sí.
Y voy a tratar de explicar por qué. Justamente ahora estamos en una actividad en San Fernando, donde fuimos a visitar, por ejemplo, a madres argentinas que se pudieron jubilar gracias a esta política. Ustedes saben que para que una mujer se pueda jubilar tiene que cumplir 60 años de edad, pero tiene que tener 30 años de aporte.
Exacto.
Y el dato que nosotros tenemos es que de cada 10 mujeres que llegan a los 60 años de edad, solamente una tiene los 30 años de aporte. Es decir, el 90% de las mujeres que llegan a los 60 años de edad no se pueden jubilar. Y eso obviamente pasa por distintas cuestiones. En principio, hoy la mujer sigue sufriendo una discriminación en el mercado de trabajo mucho mayor que el varón. Si ustedes analizan los datos de desocupación e informalidad, es más alta en la mujer que en el varón. Y eso, de nuestra perspectiva, una de las causas centrales de por qué esa discriminación tiene que ver con que las mujeres siguen siendo las que le dedican la mayor parte de las tareas, siguen haciendo la mayor parte de las tareas del hogar y de las tareas de cuidado en particular. El último dato que dio el INDEC es que el 76% de las tareas del hogar hoy las siguen haciendo las mujeres en la Argentina, y particularmente las tareas del cuidado. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de mujeres que cuando quedaron embarazadas renunciaron al trabajo para cuidar a sus hijos e hijas, y después cuando quisieron volver al mercado de trabajo no lo pudieron hacer o lo hicieron en forma informal? Historias de empresarios que entre 18 y 35 años de edad prefieren tomar los varones y no las mujeres por el tema de la licencia por maternidad. Bueno, todo eso genera que la informalidad y el desempleo en la mujer sigue siendo más alto que en el varón. Y eso genera el problema de que justamente después no pueden llegar a los 30 años de aporte, que es lo que se exige para poder jubilarse. En base a eso y con ese diagnóstico es que nosotros lanzamos esta política, que le estamos reconociendo un año de aporte por hijo e hija, 2 años de aporte si ese hijo o hijo fue por adopción, 3 años de aporte si ese hijo o hijo tuvo alguna discapacidad y 3 años de aporte si ese hijo o hijo fue titular de la asignación universal por hijo. Con eso, nosotros, con esa política pública, empezamos a lanzarlo y ya tenemos el orgullo de que más de 160.000 mujeres a lo largo y ancho de todo el país iniciaron el trámite jubilatorio gracias a esto, y que, repito, no se hubieran podido jubilar si nosotros no hacíamos esa política. Y nos pone a la vanguardia en el mundo y en la región en términos previsionales, porque en muy pocos países del mundo existe una política pública parecida a esto, y también nos pone a la vanguardia en términos de los derechos a la mujer, empezar a pegar un salto cualitativo en esta discusión de que la tarea del cuidado es un trabajo. Hoy no remunerado, pero es un trabajo. Y
Santiago,
con lo cual, por ANSES lo está reconociendo como año de aporte.
Claro.
Santiago, yo lo que se ve de la política es, digamos, el reconocimiento de ese periodo que la mujer está con licencia, ¿no? Por trabajo, por que va a tener un
Exactamente.
Hijo.
Exactamente. Antes
eso
se daba,
es, ¿no?
Antes, en muy pocos casos se reconocía como años de aporte la licencia por maternidad. Nosotros ahora la estamos reconociendo. Ese periodo de licencia por maternidad también va a años de aporte para las madres argentinas. Y esto también es muy importante. Inclusive la extensión de la licencia por maternidad, esos 3 meses que se puede extender la licencia por maternidad, también van a ir como meses de aporte para las madres argentinas. Y esto también es muy importante, porque esto también implicaba que a la mujer le costaba muchísimo más que al varón al llegar a tener esos años de aporte. Nosotros, a partir de que lanzamos esta política pública, también empezamos a recorrer las casas de esas madres que se empiezan a jubilar para conocer sus historias, nada, y nos claro. encontramos con la realidad que nosotros estábamos observando en los números. Me acuerdo ir a Caucete, un pueblo de San Juan, donde una madre con 14 hijos sí. se pudo jubilar gracias a esta política. Y uno pensaba, che, una madre con 14 hijos no iba a poder percibir una jubilación si nosotros no hacíamos esto. ¿Y cuánto trabajó esa madre para solamente cuidar a esos hijos, hijas? Y obviamente con 14 hijos es imposible poder insertarte en el mercado de trabajo en forma formal. Entonces, claro, me parece una política pública central que vino a reparar una injusticia que estaba teniendo el mercado de trabajo argentino, pero también y fundamentalmente el sistema previsional que estaba generando que las mujeres no se puedan jubilar en la Argentina.
Claro, claro. Perfecto. Sí, es cierto que, como bien decías vos, digamos, las mujeres, el sector, las mujeres es el, digamos, uno de los sectores más vulnerables en el sentido laboral, digo, porque muchas veces salen del mercado de trabajo y después no vuelven a entrar, o si lo hacen mediante empleos que son mal remunerados, que están informalmente, y eso, o sea, después el problema es que a futuro no se pueden jubilar, o bueno, sus jubilaciones son la mínima, muy baja, ¿no? Así que bueno, eso es muy importante, ¿no? Que se reconozca desde el Estado que las mujeres puedan jubilarse, ¿no? O sea, ese reconocimiento para que puedan alcanzar la jubilación. Y como decíamos, el tema de reconocer también el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos como un trabajo, ¿no? Que era lo que el feminismo o la lucha de las mujeres tanto reclamaba.
Claro, bajo el lema "no es amor, es un trabajo no pago", ¿no? Justamente claro. Hoy hablábamos con Graciela, yo le comentaba a Graciela, por ejemplo, mi mamá se pudo jubilar ahora. Hola, ¿Santiago?
Hola, sí.
Ah, perdón. Muy
bajo. Se hizo un silencio.
No se escucha abajo, dice.
Le comentaba a Graciela que mi mamá justo se pudo jubilar a los 63 a través de, ¿cómo es?, de este reconocimiento, porque si bien ella tenía aportes, pero era como empleada doméstica, pero vos, para poder acceder a la jubilación y a una moratoria, cuando sos empleada doméstica necesitas llenar un formulario por tu empleador, más allá de que figure la sábana de aporte en ANSES. Y ella justamente estaba en pleito con ese empleador, y bueno, gracias a este aporte, este reconocimiento más algo de monotributo que ella tenía, pudo acceder a la jubilación y entrar en una moratoria.
Bueno, excelente. Esa historia que vos me estás contando, la que nosotros escuchamos sí. siempre que vamos a visitar una madre que logra jubilarse gracias a esta política pública. Y también discutir eso, porque siempre que hacemos una política así, también como la moratoria, sí. desde un sector político nos empiezan a decir que cómo estamos jubilando gente que no aporta o que estamos haciendo el sistema previsional insostenible porque aquellos que no aportan igual se jubilan. Bueno, esto hay que romperlo, sí. esta idea hay que romperla porque viene de una idea de cuando los sistemas previsionales eran contributivos, esta idea de que los activos financian a los pasivos, y la verdad que si hoy uno ve, y hace rato, no solo en la Argentina, uh-huh. sino en el mundo, los sistemas previsionales son mixtos. Hay una parte que se financian con aportes y contribuciones, eso es cierto, en la Argentina es el 70%, pero también hace rato que parte del sistema previsional se financia con impuestos que pagan todos los argentinos, por ejemplo, el 11% del IVA se coparticipa con ANSES, con lo cual todo el mundo financia el sistema previsional argentino, con lo cual, porque todo el mundo paga IVA, porque todo claro. el mundo consume, con lo cual todos tienen derecho a tener una jubilación, hayan tenido los 30 años de aporte o no. Obviamente es conveniente tener los 30 años de aporte, porque eso también implica más recursos para el Estado Nacional, pero además tiene que ver con que ese trabajador o trabajadora tiene un trabajo en blanco y todos los beneficios de tener un trabajo en blanco. Pero aquellos que no llegan con los 30 años de aporte, aquellos que no lograron porque por el mercado de trabajo no lograron juntar los 30 años de aporte, sin embargo igual están aportando al sistema previsional y por lo tanto también merecen una jubilación digna.
Y Santiago, no sé si sabías el tema del proyecto de ley de moratoria previsional para las personas también que les faltan aportes, que se impulsó desde el bloque del Frente de Todos, no sé si estabas al tanto.
Sí, obviamente nosotros vimos que en el Senado se presentó eso. ¿Por qué? Porque en junio vence la última moratoria vigente en la Argentina. Entonces, anticipando a ese vencimiento que se da en junio, y obviamente toda moratoria tiene que salir por ley, los senadores presentaron una especie de moratoria, que en realidad es un plan de pago, porque en definitiva esos aportes que no lograron hacer durante el mercado durante la vida laboral, igual lo van a hacer, porque no es que lo van a tener que ir pagando, pero por lo menos lo van a ir pagando mientras tienen una jubilación. Por eso se llama plan de pago, porque en definitiva lo van a terminar pagando los años esos que no aportaron, pero en el mientras tanto reciben una jubilación. Y lo importante de jubilar no solo que mensualmente van a percibir un ingreso, y eso ya es importante, además un ingreso que va a tener, que tiene cuatro aumentos por año, aumentos trimestrales, sino que además el jubilado, y esto es interesante, el jubilado tiene lo que se llama una jubilación indirecta, que muy pocas veces se habla. Por ejemplo, tienen una obra social. Hay muchas, las personas que no se jubilan viven además sin obra social, no solo sin un ingreso. Y en este caso tienen una obra social como PAMI, que les garantiza 170 medicamentos gratis, y eso también impacta en lo que se llama la jubilación indirecta, porque tiene un jubilado, gracias a los medicamentos gratis de PAMI, se ahorra 4.700 pesos en promedio por mes, y eso también le mejora el nivel de vida a aquellos que se pueden jubilar. Por lo tanto, la importancia de jubilar no solo, reitero, es percibir un ingreso mensual con aumentos trimestrales, sino lo que implica la jubilación indirecta a partir de, por ejemplo, tener una obra social. Por eso necesitamos jubilar en la Argentina, porque la discusión es cómo queremos que nuestros adultos mayores transiten esa etapa de la vida, o mendigando porque no los jubilamos y viviendo de los hijos en el caso que puedan, o con una jubilación digna como la que queremos todos nosotros.
Claro, es cierto, sí, eso. Pero esta política salió en base a un análisis que se hizo, porque lo que una ve, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos, políticas neoliberales, como pasó con el último gobierno, el de Mauricio Macri, que hay gente que sale del sistema y entonces eso después es muy difícil volver a recuperar esos aportes, o gente que sale del mercado laboral formal, digamos, y no vuelve a entrar. Entonces, ¿no? Estas crisis que hay por ahí en el Estado, en el gobierno, en la economía, hacen que el Estado tenga que salir también a ver, ¿no? A generar políticas para tratar de paliar esas situaciones.
Eso nosotros decíamos y que explicábamos anteriormente, esto de que las mujeres que llegan a los 60 años de edad solamente uno tiene los 30 años de aporte, y los varones que llegan a los 65, que es la edad jubilatoria para los varones, solamente 3 de 10 tienen los 30 años de aporte. Y esto es porque obviamente lo que vos decís, el mercado de trabajo que muchas veces genera desempleo, no es que los varones y las mujeres, los argentinos, no queremos aportar, sino que no se dan las condiciones en el mercado de trabajo para aportar. Y no porque el trabajador no quiera, sino o porque no consigue trabajo, o porque si consigue trabajo, consiguen un trabajo informal, por lo tanto no lo blanquea, o muchas veces el empresario no hace los aportes correspondientes. Entonces no es que el trabajador o la trabajadora no quiere hacer esos 30 años de aporte, sino que no lo puede hacer por el mismo funcionamiento del mercado de trabajo. Y como gobiernos, como bien vos explicás, como el gobierno de Macri, donde el mercado de trabajo era un mercado de trabajo expulsivo, donde se aumentaba permanentemente la desocupación o donde crecía la informalidad, y por lo tanto eso también genera un problema para llegar a los 30 años de aporte. Entonces, reitero, no es que el trabajador no quiera aportar, sino que las condiciones del mercado de trabajo que se van generando no le permiten a ese trabajador poder cumplir con los 30 años de aporte. Ahora, la obligación del Estado Nacional es, a pesar de eso, tener que jubilar, porque necesitamos ir al concepto de una jubilación digna, al derecho de una jubilación digna, para todos los argentinos y argentinas que lleguen a esa edad jubilatoria.
Claro. Sí, a veces, aparte, el trabajador no puede exigir, más allá de que a él le corresponde el aporte, ¿no? Porque es personal, no puede decirle al trabajador que no quiere, al empleador que no quiere, por ejemplo, aportar, exigirle un aporte. O sea, y ahí es cuando, bueno, a veces se necesita que el Estado, por eso decía que el Estado salga y genere estas políticas para poder, de alguna manera, recomponer esa situación, ¿no? Porque trabajador, como decíamos, no puede, está en una situación de vulnerabilidad. Cuando se generan estas crisis, cuando no hay una política de reconocimiento del trabajo en todo su, con todos sus derechos. Así que bueno, eso está es muy importante, digamos.
Sí, por eso esperemos que el Congreso lo trate lo más rápido posible, que salga, se transforme en ley. Y obviamente se va a dar una discusión muy fuerte, no solo en el Congreso, sino en la sociedad, de por qué tenemos que tener una nueva moratoria cuando vence la moratoria de junio. Pero obviamente va a haber un sector del arco político, sobre todo de la oposición y de la sociedad, de que se va a oponer a esa moratoria con ese discurso que estamos jubilando gente que nunca aportó, como si la gente no aporta porque no quiere, y además con esa falsa... Ese falso concepto de porque no tiene aportes y contribuciones no haya aportado, porque repito, el 11% del IVA que pagan todos los argentinos y argentinas vienen al sistema previsional y por lo tanto están aportando y financiando el sistema previsional.
Claro, pero aparte dice moratoria, ¿no? O sea, que van a tener que hacer un tipo de aporte más allá de que se descuente del haber.
Es un plan de pago, con lo cual se van a percibir un ingreso, pero un ingreso menor a la jubilación que le corresponde, porque van a ir pagando esos años de aporte que no tienen hoy para llegar a los 30 años de aporte. Con lo cual, es un plan de pago, con lo cual lo van a terminar pagando.
Claro, perfecto. Es genial. Sí, yo recuerdo que Néstor Kirchner había generado también una política así, que se había jubilado muchas mujeres en esa época, y también eso fue genial. Por eso digo, cuando vi el proyecto de ley, nuevamente, como decís vos, que es porque vence otra moratoria y bueno, hay que hacer una ley, que obviamente el Estado se tiene que mover por leyes, no puede hacerlo si no hace una ley, ¿no? Y que tiene que ser del Congreso. Entonces dije, bueno, buenísima la política, porque realmente hay mucha gente, como decíamos, que está fuera del mercado de trabajo, que está fuera de lo que son los aportes de forma formal, digamos, y no va a tener acceso a una jubilación. ¿Y qué hacemos con esa gente? Por eso,
hoy más del 70% de las mujeres que están jubiladas en la Argentina lo hicieron por la moratoria de 2005 y 2014. O sea, hoy tendríamos 2.500.000 mujeres que están jubiladas gracias a esas dos moratorias. Sin esas dos moratorias, esas mujeres no estarían ningún tipo de ingreso.
Pero esto que decías vos recién, que hay como una crítica, ¿no? Que de dónde van a salir los aportes, que de dónde van a salir los fondos, que siempre pasa esto, ¿no? Estos debates que se generan porque no se ve que el Estado es un reconocido, o sea, reconoce derechos, porque estos son derechos, no estamos hablando de que, bueno, hacemos asistencialismo o le damos a los pobres, sino que es un reconocimiento de derechos, como hablábamos recién el tema de compensar ese año de maternidad que tienen las mujeres con aportes para que se puedan jubilar. Entonces, bueno, digo, ¿no? Decir que son, o sea, que no tiene por qué el Estado salir a componer esto, es que de dónde van a salir los fondos. Digo, bueno, hay que buscar la forma, y bueno, creo que el Estado sale a componer estas demandas, que son demandas también sociales, ¿no?
Sí, por eso siempre todo gobierno como el de Macri instala la idea de que el sistema previsional está quebrado, porque quieren instalar esta idea para privatizar el sistema previsional, como pasó en la década del 90, y que surja nuevamente las AFJP. Bueno, nuestro discurso es que el sistema previsional no quiebra porque no es una empresa privada, es como lo mismo que decir la educación pública está quebrada. No, o lo financiás o no lo financiás, y eso es una decisión política y eso es una decisión de cada gobierno. Bueno, el gobierno de Macri había definido financiar al sistema previsional para instalar la idea de que estaba quebrado, y su último objetivo era privatizar parte del sistema previsional argentino. Nosotros decimos, no está quebrado, hay que financiarlo, y es una obligación del Estado Nacional financiarlo para poder jubilar a todos los argentinos y argentinas que lleguen a la edad jubilatoria.
Ah, perfecto.
Santiago, venimos saliendo de a poquito de la pandemia, ¿no? Y hace poquito se volvió a instalar, bueno, lo que es el refuerzo de ingresos, ¿no? El IFE, que se dio en la primera etapa de la pandemia. Y hoy, creo que hoy se empieza a pagar el refuerzo, ¿no es cierto?
Hoy, 19 de mayo.
Sí, efectivamente. El 19 de mayo se le está pagando a los que terminan el documento en cero. Son 7.500.000 que beneficiarios que van a empezar a cobrar a partir de hoy, con los que terminan el documento en cero y mañana el que termina el documento en uno y así sucesivamente los días hábiles.
Bien, los jubilados y pensionados ya cobraron.
Exacto.
Y los que cobran asignación también, ¿no?
Exacto.
Eso ya lo automático fue el depósito.
Esto fue automático.
Perfecto. Uh-huh. Y esta política también, ¿no? ¿Esto es para compensar el tema de la inflación? ¿Por qué se dio este refuerzo de ingresos?
Sí, es como decimos, es un refuerzo de ingreso ante una aceleración de la inflación, sobre todo en alimentos, a partir de, sobre todo y principalmente, la guerra que se inició entre Rusia y Ucrania, que implicó un aumento de todos los precios internacionales y eso obviamente impactó en el mercado interno. El gobierno nacional ha definido hacer un refuerzo de ingreso ante ese proceso, con un bono de 12.000 pesos para los jubilados y pensionados y con un ingreso de 18.000 pesos dividido en dos, 9.000 y 9.000, a los trabajadores informales.
Perfecto, que ayuda muchísimo, ¿no?
Bueno, porque estoy entrando justamente a un centro de jubilados para dar una charla sobre todos estos temas, así que, y me están esperando.
Bueno, gracias, profe.
Muchas gracias,
Santiago. No, gracias a ustedes, un gusto, y espero pronto ir al piso para poder charlar con ustedes más personalmente.
Bueno, dale, gracias. Te esperamos.
Dale.
Gracias. Dale, un abrazo grande.
Un saludo grande. Chau, chau.
Chau, chau. Chau.
Vamos a la tanda.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Donde estés y cuando quieras, escuchá Radio UNDAB. Búscanos en Play Store como Radio UNDAB y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio UNDAB. Como Radio UNDAB. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAB. Hacemos otra comunicación.
Otra comunicación.
Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAB TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAB TV. Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
¡Hey, Zoe! ¿Viste lo que publicaron en Radio UNDAB?
No. ¿Qué? ¿Me lo perdí?
No, es espectacular. Tenés que buscarlo.
¿Pero cómo? ¿Dónde?
En las redes sociales.
Pero Facebook, Twitter, Instagram...
¡Exactamente! Búscalo como UNDAB Medios. Ahí encontrás todos los contenidos de los medios de comunicación oficiales de la UNDAB.
No, Alfredo, ya me pongo a buscarlo.
UNDAB Medios en... Twitter, Facebook e Instagram.
Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
La década de Radio UNDAB
es de cada una de nosotras.
es de cada uno de nosotros.
La década de Radio UNDAB
es de cada uno de nosotros.
La década de Radio UNDAB es de cada uno de nosotros.
Radio UNDAB, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. radioundab.edu.ar. Escúchala.
Bueno, volvimos.
Así es, vamos continuando después de toda la información que nos dio el profe Santiago. Así que espero que lo hayan escuchado, y si no, lo pueden escuchar una vez subido a la página. Entran a Radio UNDAB, en la página de la UNDAB, y ahí pueden escuchar todos los programas.
Buscan la programación, el estado del tiempo y el estado del derecho, y ahí están los,
los y programas. También los queremos invitar a que se inscriban a las carreras de la universidad, ¿no? ¿Está abierto todavía?
Sí, se informa. Bueno, la UNDAB lo publicó en su página. Dice que las inscripciones a las carreras de grado y pregrado para el segundo cuatrimestre de 2022 y se extiende hasta el 27 de mayo. Así que está buenísimo.
Hay que aprovechar, ¿no?
Hay que aprovechar los que quieren ingresar, empezar una carrera universitaria. Tienen que hacer una preinscripción, que es una...
¿Eso dónde lo hacen? ¿En la página de la UNDAB, no es cierto?
Claro, tienen que entrar a la página de la UNDAB, o si no, pueden enviar a consultas a inscripciones@undab.edu.ar.
Sí.
Y después tienen que presentar DNI original y fotocopia, título secundario original y fotocopia.
Ajá. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si yo llegué a perder la regularidad y quiero continuar la carrera en que me anoté? ¿Dónde puedo mandar el mail para consultar? ¿Readmisiones era el mail?
Sí, tenemos readmisiones@undab.edu.ar. Y esto sobre lo que me habías preguntado antes, el link para acceder al formulario de preinscripción es académica.undab.edu.ar.
¿Y qué pasa?
Inscripción. Preinscripción, perdón.
Ajá. Y si, por ejemplo, nosotros estamos estudiando abogacía, bueno, y si yo quiero hacer una carrera más, ¿puedo comenzar otra carrera? ¿Dónde tengo que mandar el mail para hacer una carrera en simultáneo?
Y ahí tenés que enviar a cambios de carrera.
Sí.
@undab.edu.ar.
O sea, tenemos, si queremos empezar una carrera, información, y si queremos, a la vez seguir con otra carrera, que ahí no es necesario hacer el curso de ingreso.
No.
Claro, porque el que ya está con una carrera en la UNDAB no es necesario hacer el curso de ingreso. Pero para los que se inscriben nuevo a las carreras de grado y pregrado, tienen que hacer un curso de ingreso. Así que, los esperamos a todos que se anoten, porque son muchas carreras las que tiene la UNDAB, como abogacía, arquitectura, economía... Tenemos actividad física y deporte, enfermería, periodismo, gestión cultural. Un montón de carreras que ustedes, entrando en la página de la UNDAB...
Ahí se pueden consultar las carreras que hay.
Abriendo cada departamento, van a encontrar las carreras, y a la vez, cuando cliquean en la solapa de cada carrera, van a encontrar también el plan de estudio, ¿no es cierto?
Claro, accedes al plan de estudio. Tenés los departamentos, por ejemplo, departamento de ambiente y turismo, arquitectura, diseño y urbanismo, el departamento de sociales. Y bueno, en cada departamento tenés carreras distintas, y después, cuando accedes a las carreras,
claro,
podés ver el plan de estudio, incluso descargarlo, la duración, en qué está orientado, cuáles son los objetivos de la carrera, el perfil del graduado.
Claro.
Bueno.
Si son carreras a distancias, también nos dicen
también,
ahí.
Sí, así eso que, bueno. Está muy bien explicado en la página. Así que es que ingreses y puedas acceder y puedas informarte de depende de la carrera que busque, ¿no? Que se
claro.
Busque.
Aparte, para todos los que ingresan también, tienen sistemas de becas, que eso se van a ir informando una vez que ingresen. Pero bueno, esperamos que se puedan anotar toda la comunidad, así que se animen. y que claro. Y los esperamos
como
acá.
Como nos animamos nosotras alguna claro. vez.
Y anímense y los esperamos y los cruzamos en los pasillos. Así que esta es una casa muy linda de estudio, muy familiar. Así que bueno, nos vamos terminando.
Si no, doy igualmente sí. la sede España, la dirección de la sede principal de la UNDAP, sí. que es España 350 en Avellaneda. Por las dudas, si quieres venir presencial.
Averiguar.
Averiguar.
Ajá. Bueno, nos vamos yendo. El nos programa que yendo. Viene tenemos al profe Germán Iralde Vega, de Derecho a la Vivienda.
Vamos a hablar del derecho a la vivienda.
Así que bueno, esperemos que lo que nos estén escuchando y bueno, manden sus mensajes y los vamos a ir leyendo.
Bueno, un saludo enorme, buen fin de semana y muchas gracias por escucharnos.
Dale, chau chau.
Chau chau.
Radio UNDAD, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAD.edu.ar.